Dios. Te amo, Señor Jesús nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hemos ido adelantando semana tras semana el tiempo de Pascua y esperamos ahora con gozo esa plenitud de días, que es 7 veces 7, las 7 semanas que concluyen con la Pentecostés, que es la plenitud de la obra redentora en la que los apóstoles reciben la plenitud de la venida del Espíritu Santo, con esa expresión de los Hechos de los Apóstoles que dice: quedaron todos llenos del Espíritu Santo. No es que no lo tuvieran, el Señor les había dado el Espíritu Santo incluso de una manera explícita el día de la resurrección, cuando les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonaren los pecados les serán perdonados. Pues vamos con la ayuda de Dios, con la ayuda precisamente del Espíritu Santo, a tratar de comprender en la medida de nuestras posibilidades qué papel pues tan central tiene Pentecostés en la historia de la salvación. Dicen que son 5 pilares los que sobre los que se sostiene toda la obra de Dios sobre los hombres. El primer pilar es la creación. Dios sale de su ocultamiento y nosotros cada semana estamos recordando la obra de la creación. 6 días trabajó Dios y al 7º descansó. La creación, por lo tanto, está constantemente presente en pues, nuestra vida cristiana o en nuestra vida litúrgica. El segundo gran pilar es la encarnación, que no solo lo celebramos el 25 de marzo, sino que toda la hora de la encarnación la recorremos a lo largo del ciclo anual. Y repasamos la vida de Cristo y nos admira profundamente este hecho de la encarnación que se presenta sacramentalmente en la Eucaristía. El tercer evento de la salvación es la resurrección. Jesús vence a la muerte, vence al pecado, adquiere las dotes de los cuerpos resucitados y nosotros celebramos su resurrección en todo este tiempo pascual y con la conciencia de que está con nosotros vivo, de que es el resucitado que nos prometió estar todos los días de nuestra vida con nosotros. El cuarto pilar es precisamente la Pentecostés y por eso nos preparamos con un decenario y por eso estamos siempre pendientes de descubrir la acción del Espíritu Santo y de desear llenarnos como los apóstoles quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y el quinto y último pilar, la consumación de todo, pues será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este quinto pilar, pues es un pilar futuro, no sabemos el día ni la hora, pero nos hace vivir de esperanza, con la confianza de decir: un día será renovado, cielo nuevo y la tierra nueva, y se establecerá el reino definitivo de Jesús, y Cristo será todo en todas las cosas. Y estos cinco pilares, pues, estamos ahora intentando decir, voy a tomar un poquito más conciencia, con la ayuda de Dios, en oración, de este prodigio, de que Dios viene a las almas de los suyos, Dios viene a los hombres y los viene a llenar, los viene a colmar. Y ese es todo la explicación de mi divinización, de mi santificación, de mi manera de vivir. Ya no me muevo por las cosas pues externas, soy movido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santificador. Y todo ese caos que tengo dentro de mí que ocasionó el pecado y que sigo teniendo las reliquias del pecado, viene a armonizarlo. Y yo tendré que aprender a llamarlo y a contar con él y a dejarme llevar por cada una de sus inspiraciones. Pues recordamos ese pasaje que recogen los Hechos de los Apóstoles, cuando los que estaban en Jerusalén aquel día comenzaron a oír la predicación de los apóstoles en distintas lenguas y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Todos estaban estupefactos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, riéndose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que les quede bien claro esto y presten atención a mis palabras, no están borrachos como suponen estos hombres, pues es la hora tercia del día, sino que ha ocurrido lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijas y sus hijos, y yo sobre mis siervos derramaré mi espíritu. Pues todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si nosotros realmente tenemos este deseo y va sucediendo y cada vez más nos llena el Espíritu Santo? Pues es lo que deseamos y es a lo que nos preparamos y es por lo que lo llamamos, que el Espíritu nos colme, porque es el Espíritu de amor, porque es el Espíritu de Jesús, porque es el Espíritu que une con un vínculo indisoluble de amor infinito al Padre y al Hijo. ¿Qué me pasaría si yo recibiera ese amor como los apóstoles en Pentecostés y quedara también borracho del Espíritu Santo, como trastornado por el Espíritu de Dios? Pues habría llegado a cumplimiento el proyecto de Dios, lo que Él pensó para mí, y que yo, pues Señor, no, nunca te ponga obstáculos a tu acción santificadora, que me crea la acción del Espíritu Santo que tanto trabajo te costó enviarme porque tuviste que morir en la cruz y ir con el Padre y de parte del Padre enviarme a el Espíritu, y entonces el Espíritu Santo me haría actuar siempre de manera espiritual, encendido, todo encendido en el fuego del amor, y tendría la pureza interior. Pues es bonita esa imagen de decir, es que el Espíritu llegó en forma de lenguas de fuego, como a hacer aquello que hace el fuego. Todos sabemos que el fuego tiene dos momentos. En primer lugar, pues va calentando y calentando y ese calor purifica aquello que calienta. Por eso a veces la gente dice, pues esto que me voy a comer primero lo voy a hervir, no voy a hacer que tenga alguna bacteria. O antes, los biberones de los niños y las jeringas y todas esas cosas delicadas, pues se ponían a hervir, ahora creo que se tiran, no se hierven porque se cambian y ya. Pero una cosa que quiero que esté pura, pues la pongo a hervir. Tiene el fuego. Y entonces tendré que decir una cosa parecida. Tiene que pasar en mi interior. Tengo que purificarme con el fuego del Espíritu Santo. Y saber que el mal está en mí, que tengo la triple concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia del espíritu. Y entonces, si yo no me aplico el fuego, voy a estar reaccionando conforme a mis desordenadas tendencias de la carne, de la avaricia, de la soberbia. Y por eso necesito, de una manera imprescindible, que me mueva el Espíritu de Dios. Y le digo, ven Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, ven a purificar mi contaminado corazón, hacer esa primera labor tuya que es una labor como de limpiarme por dentro. Y si alguien dice, yo no necesito limpiarme, pues tal vez, oye, es que no has visto bien porque estás lleno del fomes peccati, tu corazón no es bueno. Y empieza por la limpieza de tu propio corazón siempre. Sabemos cómo el Señor tenía muchas discusiones con los fariseos. ¿Y por qué fundamentalmente eran esas discusiones? Porque los fariseos sabían como que habían equivocado el enfoque de las cosas. Entonces pensaban que la purificación, que ser puros, consistía en las purificaciones rituales, en las purificaciones externas, en las purificaciones de no comer alimentos prohibidos. Y entonces habían hecho una gran cantidad de prescripciones para evitar ser impuros, por ejemplo, como vemos en el pasaje del juicio de Jesús. Ellos no quisieron entrar al pretorio, dice, para no contaminarse y poder comer la Pascua. Porque si entraban a casa de un pagano, quedaban contaminados. Nada más por pisar la casa de alguien, el patio, ni siquiera entraban en la casa. Y tenían que, pues, regresar del mercado y tenían que lavarse las manos hasta el codo porque, pues, se habían contaminado en el mercado. Y no digamos la cantidad de alimentos prohibidos y la manera de prepararlo. Y Jesús les dice, pues, no es lo de afuera lo que les mancha. No es lo que entra a su estómago, lo que les produce una impureza, sino lo que los hace impuros es lo que les sale de dentro del corazón, porque del corazón salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Yo tendré que decir, Señor, no voy a buscar fuera lo que me pasa y me hace reaccionar mal, reaccionar pues con coraje o con celos o con lujuria o con avaricia o con ira o con gula o con pereza. Yo tengo que decir, no, todo está en tu corazón, así que si atiendes a que tu corazón sea purificado por el Espíritu Santo, si dejas que su fuego te vaya limpiando, todo lo demás, lo que hagas, lo que pienses, lo que digas, será puro. explicaba el Papa Benedicto XVI estas discusiones de Jesús con los fariseos, discusiones legales, y decía: más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos, todavía hoy los judíos no pueden comer una serie de cosas, y hay productos, el otro día había en una botellita de yogur que decía algo así como producto kosher examinado, no sé qué decía. Bueno, pues que no pueden comer productos que no sean kosher. Pues dice el Papa: más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre, la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Pues a todos nos pasa. ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué tuviste esta tentación? ¿Por qué te peleaste con quién sabe qué? Pues porque el problema está siempre en los demás, en los que conviven conmigo, porque son de esta manera o de aquella otra. O el problema está en que esta persona no me comprende. O el problema está en el ambiente de la sociedad. O el problema está en que tengo muchas distracciones con el internet. No, el problema está en tu corazón. El problema no tiene un origen exterior, el problema tiene un origen dentro del hombre. Muchas de las ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto. Dado que la injusticia viene de fuera, para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Es que cuando cambien los políticos y cuando haya otras leyes y cuando nos gobierne un gobierno justo y honrado, entonces las cosas van a estar bien. No, el problema no está en la parte, en eliminar las causas exteriores. Esta manera de pensar, advierte Jesús, es ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas, tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Pues estamos conviviendo todos los días y a todas horas con el mal que hay en nuestro corazón. Es verdad que decimos: es que ya me confesé y me limpié del pecado. Sí, qué bueno. Pero no creas que se te quitó la tendencia al mal, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia del espíritu. Lo que se llama el fomes peccati lo sigues teniendo. Sigues siendo una persona que, no sé, que el manantial del agua que sale, cuando el agua sale, ya viene pues de un origen manchado. Y por eso necesitamos que venga el Espíritu Santo, que venga. Es que ven, llena, quema con el fuego de tu espíritu, límpiame, purifícame. Necesito que venga el que me hace santo. Yo no puedo, yo no tengo lo que necesito para hacerlo. Requiero de una persona divina. Y efectivamente tengo que decir: bueno, acostúmbrate a saber que convives con el mal, que el mal no está fuera. Sí está fuera también, el mal está fuera, pero está sobre todo dentro. Nos han contado cómo en distintos pueblos de los alrededores ha habido varios crímenes a taxistas, pues que se suben dos señores, que le dicen lléveme no sé a dónde, pero en el camino lo matan y se llevan el coche. Pues sí, ahí hay mal también, lógicamente, el mal está fuera. Pero en el fondo el mal está en los corazones de esos señores que hicieron esos crímenes. Y yo cuando reacciono mal, Estoy diciendo, a ver, vigila dónde anda tu corazón, trata de rectificarlo, de que tenga lo bueno, y entonces pensarás cosas buenas y dirás cosas buenas. Dice un cardenal que se llama Van Spidlick, que ya se murió. Dice, los ingleses tienen un dicho, dice así, seguramente también se aplica a los hombres, pero dice, una mujer es lo que dice de las otras mujeres. También podemos decir, pues un hombre también es lo que dice de los otros hombres. Esto expresa con humor una profunda experiencia de vida válida para todos. O sea, ¿cómo eres? Pues piensa lo que dices de las demás. Creemos juzgar a los demás de modo objetivo. Sin embargo, nos proyectamos en los demás nosotros mismos. Nuestros deseos secretos, nuestras pasiones. Los hombres sensuales ven a todos sensuales. Los avaros se encuentran circuncidados por avaros. Quien busca a Dios encontrará a Dios en los demás, porque todos somos imagen de Dios e hijos del Padre. Yo pues yo convivo con gente muy mala, muy poco servicial, muy grosera, es que tú eres mala y poco servicial y grosera. Es que yo convivo con gente muy buena, muy amable, muy servicial, ah, es que tú eres buena, eres amable, eres servicial. Proyectamos en los demás lo que somos nosotros. Pues somos lo que decimos. Por eso el Señor dice, purifica tu corazón para que de los demás digas cosas buenas, porque tienes un corazón bueno. Como la Virgen siempre dice, cosas buenas de nosotros, aunque no seamos buenos, porque ella sí es buena. Pues munda cor meum, Domine. El sacerdote, antes de leer el Evangelio, le hace esa petición al Señor, dice, munda cor meum, Domine, munda cor meum, limpia mi corazón. O Espíritu Santo, limpia mi corazón. Haz que mi corazón sea bueno. Más que fijarme en que fulana es así, en que sutano es asá, en que esta me cae bien, en que esta me cae mal. Pues revisa tu corazón y ojalá siempre salga lo que es del Espíritu Santo, seas movido por el Espíritu de Dios. Pues danos, Señor, un corazón puro, haz que venga con toda abundancia tu Espíritu sobre nosotros, que quedemos llenos del Espíritu Santo, que haya muchas nuevas pentecosteses, que todos los días haya en mí una pentecostés, que me colmes, que me embriagues, que me inebries de todo esto bueno que eres tú. Y entonces con mi corazón bueno seré capaz de ver a Dios, veré en todo a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y que comprenda que no es lo de fuera lo que me mancha. A mí me llama la atención este santo, San Maximiliano María Kolbe, que estaba en un lugar horrible, o sea, lleno de odio, pero terrible odio, que era un campo de concentración. Y él seguía amando a Dios y amando a los más prisioneros y amando incluso a sus verdugos, ya en su celda donde lo encerraron a que se muriera de hambre con otros 10. Pues lo que hacía era cantar cantos, salmos, y entonces hacía que los demás también cantaran esos salmos. Y ya se fue apagando su voz hasta que se murió de inanición. Pero dice, ¿por qué no voy a estar aquí renegando? Me va a salir lo que tengo en el corazón. ¿Qué cosa? Pues el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado. Pues que venga y que nos dé esa capacidad que no tenemos nosotros, y que nos ayude también como a rectificar, a decir, no busques fuera, no te hagas bola, el problema está en ti, atiende, haz que no ande por ahí como metiéndose en lo malo, ponlo siempre en lo bueno, llénalo siempre de Dios, y entonces efectivamente pues será un gran escenario y una gran Pentecostés. Y este hecho tan importante, que a lo mejor no le damos suficiente relevancia, este cuarto pilar, el penúltimo pilar, antes de que venga Jesús por segunda vez, ya la, podemos decir, la última oportunidad de ser bueno, el gran don, el gran regalo que nos consiguió Jesús, pues será algo que verdaderamente nos cambie de fondo y nos haga santos. Porque Él es precisamente eso, el santificador, el armonizador de todo mi mundo interior. Faltan 3 minutos para terminar la oración.